השיחה זה חלק י"ז, לפרימרה שיחה זה חג הפסח. את השיחה רבי בא אקספליקר, למנרה מלביז'וסה, los tres nombres que tiene el חג הפסח. Encontramos que el יום טוב, לחג הפסח, se llama con tres nombres, tres descripciones. En la Torah escrita, en el Humash, el חג, este חג se llama חג המצות, la fiesta de la matzá. En el texto de la tefilá, en los rezos que hacemos en los días de la fiesta de Pesach, ahí dice חג המצות הזה, זמן חירותנו. Le da otro nombre, otra descripción. El tiempo de nuestra libertad, זמן חירותנו. Y el tercero es, como dicen nuestros sabios, los jajamim, y así también es costumbre en el nombre del Hag en la boca de la gente, que todos los siete días de Pesach se llama Haga Pesach, la fiesta del Pesach. Entonces son tres nombres. Dice el Rebbe, tenemos que decir que el tema de Pesach tiene un punto que es la esencia, que es el contenido esencial de la fiesta de Pesaj, y ese punto contiene tres pasos, tres temas generales, y esos tres temas generales están expresados en esos tres nombres de Hag HaMatzot, Zman Cheruteinu y Hag HaPesaj. Y como sabemos que el orden de las cosas en la Torá también es parte de la Torá y tiene enseñanza, entonces tenemos que decir que esos tres puntos, que son los tres pasos de lo que Pesaj representa, están ordenados con ese orden, como dijimos recién. Primero viene el nombre, como está escrito en la Torá escrita, es el nombre Hag HaMatzot, eso viene primero, porque está escrito primero. Luego viene el nombre, como figura en el Sidur, en la Amidá, porque la Amidá es algo que lo hicieron los Anshei Knesset Agdolá, la Asamblea Magna, que eran los sabios que vivían en el principio del Segundo Templo. Y entonces, ese es el segundo nombre, Zman Cheruteinu, tiempo de nuestra libertad. Y luego viene Hag HaPesaj, que esto es el nombre que es en el Lashon de nuestros sabios de la Mishnah, que ellos estaban al final, y esto también el nombre, como lo llama la gente. Antes de seguir con la explicación de la Sijá, en la llamada 4, Rebbe trae del Kedushat Levi, a Levi Yitzhak de Bardichov, que él tiene una explicación muy interesante, que pega mucho con el estilo de Levi Yitzhak de Bardichov, por qué la Torah llama Hag HaMatzot y la gente lo llama Hag HaPesaj. Dice Rav Levi Yitzhak que cuando llega Hag HaPesaj, cada uno se alaba con el otro. A Kadosh Baruj Hu se alaba con el pueblo yehudí y el pueblo yehudí se alaba con a Kadosh Baruj Hu. Así como encontramos en la Gemara sobre Tefilín, que nuestro Tefilín dice Shema Israel Hashem Elokeinu Hashem Echad, la unicidad de Hashem. En los tefilín de Hashem, como dice la Gemara, que Hashem también tiene tefilín, en sus tefilín dice, Miki amcha Israel goy echad ba'aretz, quien es como tu pueblo, un pueblo único en la tierra. Es el Bardichov de lo mismo también es acá. En la Torah, que está escrito por Hashem, él le llama la fiesta por lo que nosotros hacemos. Hag HaMatzot, la fiesta donde los judíos cumplen la voluntad de Hashem y comen matzá. Nosotros queremos expresar el nombre del Hag por algo que Hashem hizo. Hag HaPesaj es el Hag del salto. ¿Quién es el que pegó el salto y nos cuidó a nosotros en Egipto y salvó a los Yehudim en el día del Pesaj cuando murieron los primogénitos? Eso lo hizo Hashem. Entonces nosotros lo llamamos Hag HaPesaj, el nombre por el salto que hizo Hashem. Esto es una Torah del Bardichov. Vamos a volver a la Sijá. Dice el Rebbe, para entender cuál es el contenido esencial del Hag HaPesaj y cuáles son los tres pasos que están insinuados en los tres nombres, tenemos que explicar así. Primero, entender en general qué es lo que pasó en el tiempo de la salida de Egipto, que esta es la fiesta de Hag HaPesach. Encontramos en la profecía de Yehezkel, el profeta Yehezkel, en capítulo 16, un capítulo entero que compara la salida de Egipto como el nacimiento, un parto de un bebé. Y lo llama Yom Huledet, como si fuera que ese fue el día del nacimiento. El motivo por qué se llama el Yitziat Mitzrayim, la salida de Egipto, se compara como un nacimiento, es no solamente porque nos hicimos un pueblo. Aparentemente eso es la explicación simple. Ese fue el día que el pueblo yudí se convirtió en un pueblo por sí mismo. No estaban más mezclados entre los egipcios. Salieron y se hicieron un pueblo por sí mismo, como un bebé que nace, sale del vientre de la madre y se convierte en una criatura por sí mismo. Esto es por un lado, pero el más en profundo es porque Am Israel, esto es algo que está en todos los pueblos, que cada pueblo en su momento se armó y se hizo un pueblo. Hablando del pueblo judío, pero Am Israel es que en ese día de la salida de Egipto, el pueblo yudí se convirtió en otra nueva existencia, como un bebé cuando nace se convierta en una existencia nueva. Antes era parte de la madre, también lógicamente encontramos eso. Si no, en el nacimiento es una existencia nueva. Am Israel se convirtió en algo nuevo, totalmente nuevo, en el momento de Yetziat Mitzrayim. ¿Cuál es la novedad? Sabemos, como dice el Pasuk, que todo el objetivo, toda la tarea y el objetivo, la meta y la perfección de Yetziat Mitzrayim fue en Matan Torah. Como Moshe Rabbeinu dice en la Torah, cuando Hashem le dijo a Moshe que todo el objetivo de Otziaha et ha'am hazeh mi Mitzrayim, sacamos el pueblo de Mitzrayim, ¿para qué? Para servir a Hashem sobre esa montaña. Quiere decir que el objetivo de Yetziat Mitzrayim se completó en Matan Torah. Y eso es uno de los motivos por qué vemos que Hag HaShavuot no tiene fecha fija. Hag HaShavuot en la Torah no tiene un día, no dice cuándo, en qué día de Sivan es Shavuot. Que lo que dice es que son 7 semanas después de Pesaj. Para enseñarnos justamente eso, que toda la idea de Matan Torah es una continuación de nacimiento. Es un nacimiento, un parto que empezó en 15 de Nisan en la salida de Mitzrayim y se extendió 7 semanas hasta el día de Matan Torah, que es todo una continuación. En otras palabras, quiere decir que cuando nosotros hablamos de Pesaj como el día de cumpleaños, el día de nacimiento, el día que el pueblo yudí nació, nació como una existencia nueva, un pueblo de Torah. Que toda la esencia del pueblo yehudí como un pueblo general es un pueblo de Torah, Am a Torah. Y lo mismo también, cada yehudí por separado es una esencia de Torah. Rebbe trae lo que está escrito en la llamada 11, Rebbe trae lo que dice Rabbi Saadia Gaon, uno de los grandes sabios de Am Israel, Rabbi Saadia Gaon, que vivía hace 1000 años, dice: nuestro pueblo no es pueblo sin la Torah. Quiere decir, la Torah es lo que nos hace como una existencia, es lo que nos marca nuestra esencia. Y así también cada yehudí, cuando estudia Torah, es como esto es lo que hace su esencia. Y este tema es lo que ocurrió en el momento de Yetziat Mitzrayim. Eso que decimos, que el pueblo de Torah, una esencia del yehudí, la esencia de Torah, eso es algo que se hizo nuevo en la salida de Mitzrayim. El motivo, dice el Rebbe, no es solamente porque en Mitzrayim estábamos en lugar de impureza, en Mitzrayim estábamos en la situación más baja espiritualmente por todo lo que hubo, los 49 portones de impureza de Tumá, y por eso no podíamos recibir la Torah. Recién cuando salimos de Egipto, ahí es donde nos hicimos un pueblo de Torah. Dice el Rebbe, no solo eso, no solo por la bajeza de Egipto, sino también por la grandeza de la Torah. La Torah es algo que está en un nivel tan alto, está en el como dice el pasuk, es el deleite, regocijo, el juego, es que Akadosh Baruj Hu en su esencia lo tiene la Torah. Entonces la Torah es parte del Creador, está totalmente, infinitamente por encima de la captación que lo puede captar un ser humano, una persona. Y eso, que la Torah puede investirse en la mente de una persona, que nosotros, nuestra mente, puede ser apto a recibir esa Torah que es la Jojma del infinito, eso es algo nuevo. Y por eso decimos que Yitzhak Mitzrayim fue nacimiento, un parto, algo nuevo. El pueblo yudí se convirtió en un pueblo de Torah, de la Jojma de Hashem. Eso es algo totalmente novedoso, que esto es la esencia de Hag HaPesach. Con eso vamos a entender los tres nombres que tiene esta fiesta. En esos tres nombres, Hag HaMatzot, Zman Geruteinu y Hag HaPesach, expresan los tres pasos, los tres movimientos necesarios para que el Yehudí, la persona, se convierta en una nueva existencia, una existencia de Torah. Para entender eso, dice el Rebbe, primero lo vamos a explicar con un mashal, con una parábola, con un ejemplo de la vida como es en el estudio en general de un maestro y un alumno. Muy interesante, como Rebe va a analizar ahora un tema que es un tema de educación fundamental, cómo es la manera ordenada, es profunda, cómo tiene que ser la manera de enseñar, la manera de transmitir, la manera de educar de un grande a un chico, de un rab a un talmid, de un maestro a un alumno, cómo funciona. Cuando un rab quiere educar, enseñar, transmitir un tema intelectual, cuando se trata de un tema intelectual nuevo, algo que el alumno por sí mismo no lo hubiese llegado a entender porque está por encima de su forma de entender, y el maestro, que él sí lo tiene claro y él sí ya lo tiene registrado y él lo tiene claro, él quiere elevar el alumno a su nivel, quiere que el alumno llegue a captar y aprender esa manera de pensar nueva, esa forma de pensar, esa forma de entender, que es totalmente por encima del mundo del chico hasta ese momento. ¿Cómo son los pasos? Encontramos en la Gemara y en, como Rebbe va a traer, de diferentes Mamarei Hazal, dichos de nuestros sabios sobre el tema. Encontramos que lo primero que se debe, el lugar del alumno, el discípulo, para que él acepta, que él entienda las enseñanzas de su rab, de su maestro, es el primer movimiento, la primera tnuá, preparación para recibir las enseñanzas del rab, es el bitul, el autoanulación. Como dicen nuestros sabios, un talmid jajam que está sentado frente a su rebe, frente a su maestro, tiene que estar sentado con un respeto, con una autoanulación completo, una especie de temor. ¿Por qué? Porque todo el tiempo que yo estoy en mi zona de confort, digamos, en mi forma de ver, forma de pensar, la persona queda encerrado en su propio mundo, no va a poder realmente recibir una manera de pensar nueva, porque mi manera de pensar no permite elevarme al lugar de ese nivel profundo que el Rab me quiere elevar. Cuando yo hago ese bitul, esa anulación propio, dejar de ser yo como yo quiero estar, pensar como yo quiero pensar, dafka esa anulación total de uno es lo que le hace un kli, un recipiente para poder recibir y entender lo que el maestro te quiere enseñar. Es parecido a lo que dicen nuestros sabios en otro lado, kli reikan marzik, una recipiente vacía puede recibir. Si el recipiente está llena, no puede recibir, y eso significa espiritualmente, cuando uno está lleno de su forma de pensar, de sus pensamientos y de sus explicaciones, no deja entrar las enseñanzas que Rav te quiere dar. Te tenés que anular en forma completa, como Rebbe trae, que a veces la anulación significa ni querer recibir. A veces pensar que yo quiero recibir también no te permite poder aprender a recibir. No tenés que pensar de vos, te tenés que anularte en forma completa y permitir que la enseñanza que te está dando el Rab te entra. Esto es por un lado, esto es paso número uno. Pero luego viene paso número dos. Junto con esa anulación propia, también tiene que haber un entender. Mi idea es entender lo que el Rab me dice, no anularme, aplastar, digamos, tu existencia y ahí no entendés nada. La idea es justamente que yo, con mi mente, capto lo que el Rab me está enseñando. Entonces ahí de repente tengo que hacer un movimiento contradictorio que el anterior y usar mi cabeza y usar mi mente para entender. Entonces hasta acá es el opuesto del bitul, de la anulación. Es metziut, ser alguien que entiende, que capta. Entonces, justamente es lo que dice. Kli reikan, dijimos, un recipiente vacío. Son las dos cosas, recipiente vacío. Es verdad que tengo que vaciar para poder recibir, pero tengo que ser también un recipiente. Recipiente completo, un recipiente que tiene un agujero, no tiene base, no tiene fondo, no va a recibir nada, todo se va a revelar. Un recipiente tiene que ser un recipiente completo, sin ningún agujerito, sin ninguna rajadura, ahí puede recibir. Y esa es la idea que estamos diciendo. Por un lado, reikán, vacío, anulación, frente al Rab. Por otro lado, necesito usar mi cabeza y entregar mi mente para poder recibir lo que el Rab me está enseñando. Esto es el segundo paso. Después viene el tercer paso. El objetivo del estudio, como dijimos, es que el alumno, el discípulo, no quede en su lugar, en su nivel de entender como hasta ahora, sino que a través de todo el trabajo, el esfuerzo de aprender del maestro, que pegue el salto, que el alumno llegue a entender lo que su Rav realmente lo trata de transmitir, al nivel de entender de su Rav. Y como decimos, como dicen nuestros sabios, que una persona, que la persona dice, nuestros sabios dicen, que la persona no llega a entender las enseñanzas, a entender la cabeza de su maestro hasta 40 años. Quiere decir que existe un trabajo que hay que hacer paso por paso hasta que la persona llega a captar y entender lo que Rab está diciendo. Entonces, eso mismo es el motivo que el Rab, cuando enseña de primera vez, el Rab tiene que bajar el tema de un nivel donde el alumno lo puede entender. Oculta la profundidad del tema, lo pone en palabras más simples, más sencillas, pero dentro de esas palabras el Rab pone también la profundidad, que el alumno a través de trabajo, de esfuerzo, va a salir de sus limitaciones, entre comillas, de su forma de pensar, para entender lo que el Rab le está enseñando hasta poder llegar a ese nivel tan elevado de la mente del Rab. Entonces, estos son los tres pasos de entender realmente, aprender y crecer en aprendizaje de un alumno aprendiendo de su maestro. Sigue el Rebbe diciendo, vamos a analizar un poco más. Este orden que dijimos recién tiene una contradicción de una Gemara, de un otro lugar que aparentemente parece ser otra forma. Eso que dijimos, que el primer paso en aprender tiene que ser el de respeto, la anulación de uno, el temor. Y luego viene el yo, el kli, que yo tengo que ser alguien para poder entender. Aparentemente encontramos a la Gemara en Masejet Shabbat y otro también, la Gemara en Pesajim, que parece ser al revés, perdón, el orden. La Gemara dice que Rabba, uno de los famosos sabios de la Gemara, Rabba con Hei, algunos de los dice Rabba con Aleph, son uno de los dos. Te acredito que antes que él empezaba a enseñar a sus discípulos, a sus alumnos, primero empezaba la clase decir algo de humor, algún chiste, alguna palabra de humor, hacía reír a sus alumnos. Y luego, cuando ellos ya estaban así bien contentos, ahí cambió el ánimo y se puso serio y empezó a enseñar con temor. Entonces acá vemos justamente el orden opuesto que dijimos antes. Primero, para abrirle el corazón, como dice Rashi, y que los chicos quieran aprender, recibir, tiene que haber primero una risa, una alegría, una sensación de amor. Y luego viene recién el vitú, la anulación y el temor. ¿Cómo pega con lo que dijimos antes, que los pasos son primero el temor y luego viene el entender de uno? Acá viene Rebbe con una explicación maravillosa que es fundamental en educación. Lo que la Gemara habla ahí, la historia de Rabba, la forma de enseñar, el lashón de la Gemara, antes que empezó a enseñar, ese clima de alegría, clima de risa que Rabba empezaba la clase, no era parte del estudio. Mikamei, antes de empezar a enseñar, no es parte de la enseñanza. Nosotros lo que estamos hablando acá, los tres pasos, es en el momento de enseñar tiene que haber esos tres pasos. Antes de empezar, ahí sí, empezar, hay que empezar con primero generar clima de alegría y de ganas de amor en los alumnos. En otras palabras, dice el rebe, eso que la Gemara dice, que Rabba empezaba la clase, que primero, antes de enseñar, hacía una palabra de humor, un chiste, que digamos, eso no es parte de la enseñanza, eso es solamente para abrirle el apetito en el alumno, en el discípulo que quiera aprender, que quiere ser un receptor. El alumno está en su mundo, no le interesa, vive en su mundo, lo ve al maestro muy elevado, demasiado lejos de él. Entonces ahí el moré, el maestro, lo primero que tiene que hacer es generar un clima general en la clase, en el aula, en el grupo, para que tengan ganas, para que se pongan en ese estado de ánimo de querer recibir. Eso se empieza con alegría. Pero cuando ya hay una relación, cuando ya se abrió el apetito, ya se armó el clima, y ahora el Rab está enseñando, cuando el Rab enseña, ahí el orden es, primero viene el temor, la anulación, como dijimos, para poder aprender, y luego viene el tema del entender en sí, que es, como dijimos, el opuesto, que cuando uno quiere aprender, tiene que usar la cabeza, y luego viene el tercer tema, que es el salto. Basado a eso, también dice el Rebbe, lo que explicamos recién, que es una enseñanza fundamental en educación, podemos también entender algo que dice la Gemara, el Masejet Sotá, Masejet Sanedrín, un Mamar Hazal muy conocido, que habla también sobre la relación que tiene que haber entre el que educa y entre el que recibe la educación, entre el dador y el receptor, entre maestro y alumno. La Gemara dice, Leolam siempre tiene que ser Shmol Doha Yemim Mekarevet. El orden, cómo tiene que ser la manera de educar, tiene que ser con la mano izquierda. Hay que poner los límites, Doha, empujar, rechazar, poner límites, disciplina, y con la mano derecha hay que acercar. Este orden es exacto. La Gemara dice, primero Shmol Doha, primero hay que poner límites, orden, disciplina, que es una especie de temor, y luego la mano derecha de acercar, que es el amor. Acá está este Mamal Hazal nos enseña dos cosas a la vez. Nos enseña dos puntos. Nos enseña eso, que el orden es, primero es small, la izquierda, que es la idea del temor, y luego viene la derecha, que es el amor y el acercamiento. Pero también nos enseña que justamente que la disciplina y el temor hay que hacerlo con la mano la izquierda, que es más débil, hacerlo que no sea tan llamativo o tan fuerte, mano débil. Y en cambio, el kiruv, el acercamiento y el amor del maestro, eso tiene que estar con la mano derecha, con fuerza, con más, que sea más potente, más llamativo, que se sienta más la mano derecha, el acercamiento, más que la mano izquierda que genera el temor. Son las dos cosas que se aprende de esto. Y acá justamente vemos lo contrario de lo que vimos antes de la Gemara, lo que hizo Rabba. Como dijimos, en el orden que Rabba dijo, que la Gemara dice, primero decía la palabra de humor y generaba amor y alegría, y luego cambió el ánimo al temor y a ese bitul. Y acá vemos justamente que no. Primero smoldoja, primero tiene que haber esa mano izquierda que pone los límites, y luego viene el yemin mekarevet, la mano derecha que acerca. Entonces, ¿cómo coincide? Y en general la pregunta que uno puede hacer estudiando ese Gemara, siempre sabemos en la Halajá, en Torah, que siempre tratamos de anticipar de la derecha a la izquierda. La Halajá sabemos cuando se pone ropas, cuando uno se viste, cuando uno hace cualquier cosa en la Torah, la Halajá siempre dice que uno tiene que anticipar la derecha a la izquierda. Y acá de repente cambia todo, anticipamos la izquierda a la derecha. Es más, la Gemara ahí, que habla sobre este tema, del Smol Dohav Yemin Mekarevet, la mano izquierda que rechaza, que pone límites, y la mano derecha que acerca, la Gemara ahí sigue y dice que el Yetzer Hará hay que saber manejarlo de esa forma, de la mano izquierda a la mano derecha, y a un bebé también, que uno tiene que educar al chico. Chiquito, hay que educarlo de esa forma, Smoldo Javi y Emime Karevet, y así también habla sobre la relación entre hombre y mujer. Ahora, hablando del chico, hay que entender, sabemos que está escrito en Alajá también, que cuando uno educa a un chico, Rambam trae, Pirusha Mishnayot, dice Rambam, que cuando querés educar a un chico, para que sea un chico de Torah, un chico que quiera aprender, estudiar y crecer, lo primero hay que hacerlo con amor, comprarles cosas, darle regalos y decirlo que te voy a dar almendras, como dice el Rambam, que te voy a dar cosas ricas, para querer aprender. ¿Cómo coincide con lo que dice la Gemara acá? Aparentemente ahí se ve que primero viene la mano derecha y después viene la mano izquierda. Y como vemos también en la práctica, si vas a querer educarle al chico y lo vas a mostrar primero la mano izquierda, la disciplina, el temor, el chico no va a querer aprender, el chico no va a tener ganas de ir al colegio, no va a tener ganas de aprender de ese maestro o del padre que quiere educarlo, porque le va a sacar las ganas. Y por eso vemos en la práctica, en la educación, es muy importante generar un clima de amor. Pero basado a lo que contamos antes y le explicamos, se entiende perfectamente todos estos Gemaró, todos estos dichos de nuestros sabios que no contradicen uno al otro. Como dijimos antes, en lo que hablamos acá, lo que dice acá la Gemara, que primero la mano izquierda y luego la mano derecha, habla ya cuando el maestro generó el clima general de amor. Luego, cuando ya está en el momento de enseñar, cuando está ya en el momento de la educación, ahí el orden es primero la izquierda y luego derecha, como dijimos antes, para que el alumno, para el hijo, para que el que recibe la educación realmente aprende, el orden es primero la izquierda y luego derecha. Y esto es la manera de educación de un chico y todo lo que hablamos, que en el momento de la enseñanza tiene que haber seriedad en principio. En la clase tiene que haber seriedad, respeto, disciplina, para ahí, esto es la forma que el alumno aprende. Y luego viene el Yemin Mekarevet, que es mostrar el amor y cariño. Pero antes de eso, no en el momento de enseñar, antes de empezar a enseñar, para realmente abrir el apetito al alumno de querer acercarse al maestro, antes de todo eso, tiene que haber la preparación general. Y la preparación general es una palabra de humor, una sonrisa, algo que generan los alumnos. O como dice Rambam al chico, dale regalitos, que son cosas que hacemos para abrir el apetito al discípulo, al alumno, al chico que quiera aprender, y eso genera ese clima de querer recibir. Pero después, cuando ya está en el momento del aprendizaje, el orden es primero la mano izquierda y después viene la mano derecha. Rebe trae también abajo en las llamadas, muy interesante, que ese orden que estuvimos hablando recién lo encontramos también en la creación. Cuando hablamos sobre Dios creando el mundo, encontramos algo así. La Gemara dice que el orden de la creación fue primero la oscuridad y luego la luz. Vayere, vayiboker. Oscuridad es la idea de la mano a la izquierda, de la disciplina, del temor. La luz es el amor. Primero vino la oscuridad y después vino la luz. Como vemos en Kabbalah, en Hasidut, el Tzimtzum, que primero, que en la oscuridad, es la mano a la izquierda. Y luego vino el Kav, ese Or, esa luz que entra en el mundo para iluminar. Entonces es el orden, como dijimos acá. Por otro lado, antes del Tzimtzum, todavía, cuando todavía no hubo ese oscuridad del Tzimtzum, esa disciplina, ese Gvurak, Midat Hadin, que hizo la contracción para construir, armar los mundos, encontramos que el motivo general por qué Hashem hizo todo eso es como está escrito en los libros, Ki Hafetz Chesed, que HaKadosh Baruj Hu tiene bondad y amor, y por su gran bondad y amor a las almas del pueblo de Israel, que estaban ya incluidos en la esencia de Hashem antes de la creación, ahí es donde generó todo el Tzimtzum. Justamente, como dijimos, está el clima general, es un clima de amor, Chesed. Esto es la base de toda la creación. Pero en la creación de Poal, en concreto, el orden es primero oscuridad y después luz. Primero la izquierda, después derecha. Entonces, maravillosamente vemos cómo es la manera adecuada, cómo tiene que ser la manera de enseñar, la manera de educar. Entonces, ahora volviendo a nuestro tema. Así como en la enseñanza, el aprendizaje, en la educación, aprendemos que tiene que haber estos tres pasos. Entonces, tomando ese ejemplo, y en forma de Kal Vahomer, infinitamente más, cuando se trata en cambiar toda la persona, toda la personalidad de un extremo al otro, que se convierta en existencia nueva, como dijimos que eso fue el tema de Mitzrayim. Cuando los Yehudim salieron de Mitzrayim, nació el pueblo y cada Yehudí nació de una manera nueva, apto para poder recibir la Torá, el Matán Torá, donde ahí vamos a estar frente a la montaña, al Har Sinai, y recibir la Torá del Creador, que es infinitamente por encima de nosotros, y esa Torá lo tenemos que poder entender y percibir. También ahí hubo esos tres pasos. Punto número uno, como dice el Pasuk, como dijimos antes, el Pasuk, como qué palabra usa para recibir la Torá, como es el Lashon, cuando te voy a sacar de Egipto, Ta'avdun. Ta'avdun es avodá, trabajo duro, sirviente, un esclavo. El Yehudí tiene que hacer un trabajo duro, ta'avdun, para anularse, el autoanulación de su propia forma de pensar, para poder recibir la Torah. Ta'avdun viene de la palabra eved, un sirviente, un esclavo, un sirviente. Su base es entregarse a la voluntad del amo. Por eso encontramos que antes de recibir la Torá, el pueblo gritó, Naase Benishma, luego hacemos y después vamos a entender. Es la idea de la anulación total que viene en el comienzo, que es el primer base en entender. Eso es número uno. Después viene número dos, que es el segundo paso. El Tavdun del Yehudi no es de una manera tal que el Tavdun, esa avodá, esa esclavitud, ese entregarse al servicio de Hashem, anula, aplasta tu existencia, sino al contrario. Esto se convierta en mi propia existencia. Es el segundo paso. Soy alguien, soy el sirviente de Hashem. El ejemplo que Rebe trae, lo que la Gemara dice, el tema de los peces. Historia de Rabbi Akiva, que cuando le trataron de convencer que los judíos no tienen que estudiar Torah, que dejan de estudiar, dijo el ejemplo de los peces que están en el agua, y el zorro le dice, vengan conmigo, vamos a vivir en el seco. Y dijo, no, un pez no puede salir del agua. Esa idea que el pez está anulado en el agua, eso es su existencia. A través de eso vive un Yehudí, entregándose a Hashem, no es que deja de ser, al contrario, ese es el ser verdadero de él. Como dice la Mishnah en Pirkei Avot, ¿Quién es un ser libre? El que estudia Torah. La libertad es estudiar Torah. ¿Cómo puede ser? Si la Torah es esclavitud, debe ser un sirviente de Hashem, ¿por qué decimos que es libre? Dice el Rebbe, muy simple. ¿Sabes lo que significa realmente libre? Libertad. Libertad es cuando la persona hace lo que su naturaleza lo está pidiendo. Esclavitud es cuando estoy yendo contra mi naturaleza. La naturaleza del Yehudí es: yo fui creado para servir mi creador. Esto es la naturaleza del ser humano. Por eso, cuando un Yehudí no cumple Torah y Mitzvot y dice: yo soy libre, hago lo que quiero, está viviendo en un error muy grande. No está libre, está esclavizado a los impulsos de su propio Yetzer Hará. Es un esclavo de los impulsos de todas las cosas que son contra su propia naturaleza. Por cuanto que la naturaleza de una persona es servir a Hashem, esto es cuando uno se siente libre, cuando hace lo que realmente su naturaleza lo pide. Cuando yo hago lo que el Yetzer me está persiguiendo, los impulsos de las cosas mundanas, estoy yendo contra mi naturaleza, soy un esclavo, no estoy libre. Eso significa esclavitud. Esclavitud no significa trabajar duro. Esclavitud es cuando haces algo que no es tu naturaleza. La Gemara dice, los judíos estaban haciendo un trabajo duro en Egipto. Dice la Gemara, ¿qué es el trabajo duro? Rashi lo trae también. Cuando los hombres le hicieron trabajar trabajos de mujeres y mujeres trabajar trabajos de hombres. ¿Quién trabaja más duro? No es el punto acá. El punto es el cambio de la naturaleza. Cuando vos haces algo que no coincide con tu naturaleza, esto es esclavitud. Eso significa trabajo duro. Cuando un yudí no cumple lo que Hashem quiere, ahí es el yudí está esclavizado y no está libre. Cuando el yudí estudia Torah, esto es la libertad. Entonces, justamente ese es el segundo paso. Primer paso tiene que haber, como dijimos antes, la anulación total de uno. Pero luego viene el segundo paso, que es ser yo, porque esto es mi verdadero yo, esto es mi libertad. Después viene la tercera, como dijimos, que Matán Torah elevó al Yehudí de pegar el salto de ser una criatura normal, de convertirse en una criatura que puede captar la sabiduría de HaKadosh Baruj Hu. Torah y Mitzvot es infinitamente por encima de nuestro entender, porque es el dador. El dador es el Boré, es HaKadosh Baruj Hu, que está por encima de nosotros. Y entonces esto es el tercer paso, poder pegar el salto y poder percibir y conectarse con esa Jojma infinita de la Torah, que es la Torah de Hashem. Según eso se entiende perfectamente los tres pasos y los tres nombres de la fiesta de Hag HaPesach, el Hag de nuestro nacimiento como pueblo. Primero, Hag HaMatzot. Matzá, el Bitul, todos sabemos, Matzá representa anulación. Matzá no se infla, no tiene gusto, no tiene elevación. Es justamente toda la ley de la Matzá, es el primer paso, el autoanulación del Yehudí, la Matzá, para poder recibir. Luego viene el segundo nombre, el Sidur Zman Heiruteinu, nuestra libertad. Como dijimos, esa entrega del Yehudí a Hashem no es anulación para dejar de ser, sino al contrario, ahí es donde vos te convertís en un verdadero ser, en ser libre. ¿Por qué sos libre? Porque sentís lo que vos haces, es lo que realmente vos sos. Es el segundo paso de recibir y ser un buen receptor, que sea con ganas, con amor, y sentir que esa es mi vida, la vida de Torah. Esto es libertad. Después viene el tercer nombre, Pesach. Pesach significa salto. Justamente, pegar el salto de un extremo al otro. Que los Yehudim en ese momento hicieron el salto enorme de poder recibir la Torah, poder ser receptores, recibir la Jojma infinita de Hashem, salir totalmente de las limitaciones de uno, para poder recibir la Torah que está por encima de uno. Y estos son los tres pasos que realmente empezó a ocurrir en Pesach y los preparó los Yehudim llegar al momento de la entrega de la Torah en Hag HaShavuot. Y Rebbe termina diciendo que con eso también podemos entender una enseñanza práctica, sacando de toda esa explicación, en la manera como un yudí tiene que servir a Hashem en el día a día. El Alter Rebbe dice en Tanya que el comienzo de la boda del yudí en el mundo es Kabbalatol, temor. Es la base, ser un sirviente de Hashem. uno puede pensar, bueno, si la base es Yirat Shamayim, Kabbalat Ol, aceptar el yugo, ser un sirviente, lo puede hacer de una manera sin ganas, como un sirviente que hace, aunque no tiene ganas, pero está obligado. Y entonces uno se siente como roto, se siente quebrado, se siente a veces deprimido. No tengo opción, tengo que hacerlo. Dice el Rebbe, no, esto no funciona. La manera como un yehudí, cada yehudí en su esencia es un tzadik, y la manera adecuada de cómo uno se entrega al servicio de Hashem, esto no es a través de romper a uno, no es quebrarse a uno, no es la manera concreta, no es la manera de servir a Hashem. Es verdad que a veces, cuando uno tiene que hacer teshuvá, uno que hizo una mejizá, uno hizo un cerco, una pared entre él y el Creador a través de sus pecados, dice el Tanya que hay que romper el corazón para romper esa pared. Eso no es romperse a sí mismo, es romper esa pared que se hizo a través de los pecados que separan entre el Creador y la criatura. Es un trabajo de teshuvá que hay que hacer, pero eso es la preparación para la boda. La boda mismo no es romper, no es quebrar, es justamente al contrario, con alegría, con ganas, con amor. Y ahí el Nefesh Elokit, su forma de servir a Hashem, no es a través de quebrar y romper, sino a través de una simja enorme. Que con eso se puede también explicar una historia, Rebbe trae acá, del Alter Rebbe, muy interesante. Que el Alter Rebbe recibió una vez un regalo de una cajita para el rapé, se llama Tabek. Es algo que la gente lo usaban antes mucho, hoy no sé si se usa tanto para tener algo en la nariz, en el olfato, algo rico, despertar a la persona. Y alguien regaló al Alter Rebbe una cajita de plata y para tener eso, para tener ese tabe que es esa rapé. El Alter Rebbe dijo, ¿para qué necesita eso? Como el Alter Rebbe no lo vio la importancia para él, y el Alter Rebbe rompió la tapa y lo usó como un espejo para poder revisar los tefilín si están en el lugar correcto entre los ojos, como dice el Alajá. Y dice el Rebbe que esa historia, cuando lo contaron al Tzemach Tzedek, el nieto del Alter Rebbe, el Tzemach Tzedek dijo que la historia no está bien contado. Mizeide, dijo el Tzedek sobre el Alter Rebbe, Mizeide nunca rompió cosas. El Zeide no rompió. El Zeide seguramente lo que hizo es sacó el hilo, ese tornillito que juntaba la tapa con la base, y a través de eso se hicieron dos cosas. Mizeide no rompió. ¿Cuál es el tema? Pregunta el Rebbe, ¿por qué no? No lo rompió para romper, para deshacer, para destruir. Lo rompió para usarlo como un espejo para los tefilín. ¿Cuál es el problema? La respuesta, como dijimos antes, en Kedushá, en la santidad, en la espiritualidad, no existe romper. Romper no es un derech, no es un camino de servir a Hashem. La manera como el Alter Rebbe, y eso lo tenía claro el nieto de Tzemach Tzedek, no es romper, es deshacer, es separar, pero romper no existe. Y en Avodat Hashem también. A pesar que el comienzo de la Avodat Hashem es Kabbalat Ol, Bitul, y entregarse a Hashem, esa entrega de anulación total de uno, pero ¿cuál es la manera de la Avodat, como el Yudí lo hace por el Nefesh Elokim, por su alma divina? Esa misma Kabbalat Ol, ese mismo yugo, es con dulzura, con vitalidad, con alegría, porque sabiendo que ahí está mi verdadera libertad, y eso es mi verdadero yo, la verdadera existencia de un yehudí.